Bueno, estamos en contacto con Maximiliano Raimondi a las 7:36. Ha tenido una experiencia realmente muy, muy desagradable en el marco de una cobertura periodística que realizó en las últimas horas, ¿no? Concretamente en la jornada de ayer, con un episodio muy, muy desgraciado. Maximiliano, buen día, ¿cómo estamos?
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, gracias, has vivido una experiencia realmente increíble, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo más grave fue el hecho, ¿no? Porque es lo que un poco remarcamos ayer con otros medios también que se preocupaban, que llamaban, que se solidarizaban, y la verdad, de corazón uno les agradece, porque creo que estas muestras de apoyo sirven para que sigamos insistiendo con la necesidad de ejercer nuestra profesión con libertad. Pero, bueno, al margen de lo que nos tocó vivir, que fue un momento feo de mucha tensión, lo más grave es lo que pasó en ese barrio, en la zona norte de la ciudad de Rosario, que es que mataron a una nena de apenas 5 años que estaba indefensa, inocente, durmiendo en el sofá del living de su casa, y que su domicilio fue baleado en el marco de un ataque mafioso, de una disputa narco, con varias balas, 6 o 7 balas por lo menos, según dicen los testigos, y una de esas balas entró por la puerta y terminó en la cabeza de Maite, este pequeño de 5 años. Te lo remarco porque que nos hayan amenazado a nosotros es una consecuencia, Carlos, de este hecho terrible y desgraciado que por supuesto nos duele, nos consterna, pero que no, la verdad, no nos sorprende. Yo había estado en ese mismo lugar cubriendo otra balacera el 8 de junio, hace menos de un mes atrás. En ese momento habían resultado heridos 3 adolescentes, todos menores de edad. Uno de esos heridos era un chico de 17 años, el hijo de la dueña de casa, que se llama Alejandra. Bueno, la chiquita que muere ayer en el hospital de niños Víctor J. Virela, aquí de Rosario, es Maite y es la nieta de esta señora de Alejandra, con lo cual, bueno, con este pantallazo rápido que te pinto podrás imaginarte cuál es el panorama, ¿no?, que se vive en el barrio, en una zona, en esa casa puntualmente, que ya había sufrido otros 4 ataques. Es decir que si en el medio no se me escapó algún otro ataque más, fueron 5 en el lapso de un mes. Por eso digo que lamentablemente no nos sorprende la noticia por la virulencia de los hechos que se venían sucediendo en ese mismo sector.
Claro, a uno lo que le llama la atención es la falta de reacción de los poderes frente a hechos de esta naturaleza, ¿no? Que además, más allá de... No se trata de un hecho aislado, de algo que ha ocurrido una vez y no volvió a ocurrir. Esto es una cosa cotidiana de todos los días.
Claro. No había móviles policiales. Nosotros empezamos a hacer el móvil, para relatarte un poco el hecho, con absoluta calma. En principio, incluso, había la propia familia, la abuela de la chica que estaba ahí nos había invitado a pasar, nos había mostrado el sillón, nos había mostrado el orificio de la puerta por donde había entrado la bala, y un poco estábamos trabajando desde temprano, y íbamos a reconstruir en vivo para el noticiero de Canal 5 aquí de Rosario todo lo sucedido, lo acontecido, y es en el momento en que nosotros empezamos a transmitir en vivo que aparece una moto, después 2 motos, al rato eran 3, en un ratito más eran 4, pasa un auto con vidrios polarizados. Entonces, en una cuestión de 1 minuto y medio, de estar relativamente tranquilos, nos vimos rodeados por 4 o 5 motos, algunos a cara descubierta, otros con un casco y una visera, nos amedrentaban, nos amenazaban, decía que terminemos de filmar, que nos vayamos, que nos iban a pegar un corchazo, a cara descubierta la persona que nos amenazaba, que son, bueno, un poco los videos que se están viralizando en ese momento, y para no generar más tensión incluso en esa casa, en esa familia que lo estaba pasando mal, decidimos levantar el móvil, irnos, y es ahí cuando, bueno, uno de los que nos amenazaba nos patea el auto, nos agarra el móvil a patadas, y cuando nos estábamos yendo a 100 metros de la casa aproximadamente, la misma persona que nos decía que nos iba a pegar un corchazo, nos persigue, nos intercepta y nos enfrenta en sentido contrario al que estábamos circulando nosotros. Y cuando estamos a 20 metros aproximadamente, hace el gesto como que saca algo de entre las ropas de la cintura, como que estaba desenfundando un arma. En ese momento nosotros con nuestros compañeros, lo que atinamos a hacer es a cubrirnos. Yo la verdad cerré los ojos, no vi si tenía el arma, si no la tenía. Sé que no disparó y que evidentemente la intención no era disparar, porque lo que pretendían era claramente amedrentarnos, amenazarnos, y no efectuar el disparo, si no lo pudieran haber hecho tranquilamente porque estábamos absolutamente expuestos.
Uno llega a pensar, cuando escucha las experiencias como la tuya y los hechos que acontecen a diario, estamos hablando de un episodio muy desgraciado, estamos hablando de un episodio donde ha muerto una niña inocente, ¿no? Cuando uno analiza todo esto y lo repasa en la memoria y ve cómo se repite esto, da la sensación de que estamos frente a una batalla perdida, ¿no? Se ha perdido la batalla contra el narcotráfico. Esta es la sensación que uno tiene, ¿eh? Uno cree esto. Yo pienso.
Es de una impotencia absoluta. Y bueno, vos mencionabas esta cuestión de la impotencia y de que nosotros somos un eslabón más en esta guerra de amenaza. Acá en Rosario han baleado desde 2013 en adelante, desde la propia casa del gobernador en su momento, con Fati, siguiendo por lo del juez que llevó adelante el juicio de los monos, siguiendo con la del juez Juan Carlos Viena, con la de policías. Es decir, ¿por qué no van a amenazar a un periodista si están baleando a funcionarios políticos, judiciales? Y acá, en la era de la posverdad, Carlos, en donde cada uno cree lo que quiere creer, lo que hay para pensar son claramente dos alternativas, y entonces uno piensa una cosa y otra piensa otra. Una de las hipótesis es que hay un poder político y judicial que está enfrentando a las mafias y que por eso desde sectores narcos los atacan, los intimidan, los amenazan. Esa es una de las hipótesis. La otra es que había un pacto, que había un acuerdo político, judicial, narco, y que ese acuerdo se rompió. Y que como se rompió ese acuerdo, se están dando esta serie de hechos que son ajustes de cuesta y pase de factura. Cada uno cree lo que quiere creer, y acá pasa un poco como pasa con Nisman. El que quiere creer que lo mató Cristina cree eso, el que quiere creer que se suicidó cree que se suicidó. Y en definitiva lo que no tenemos en el fondo es la verdad, que es lo que está pasando en esta trama de violencia, que se está cobrando sangre inocente y que está teniendo este tipo de consecuencias, porque también otra de las frases falaces que se escuchan es se matan entre ellos. A los que dicen esos, me parece que el ejemplo de ayer es bastante rotundo y elocuente. Mataron a una nena de 5 años que estaba durmiendo, indefensa, sola, en el living de su casa. Digo, bueno, los hechos hablan por sí solos.
Sí, uno, yo la verdad que me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre Rosario, Sinaloa, Medellín o Cali con los cárteles, ¿no? Realmente es increíble, todo esto es increíble, es como una pesadilla que estamos viviendo, ¿no? Donde las peores, las ciudades más inseguras del continente de Latinoamérica están siendo asoladas por estos grupos, ¿no? Realmente.
Eso sí, Carlos. Bueno, muchas gracias por el llamado y por el gesto de solidaridad.
Bueno, gracias por tu testimonio, muy amable. Maximiliano Raimondi, reportando desde la ciudad de Rosario, un episodio muy desgraciado, seguido de